El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha, 27 de octubre del 2012. 27 de octubre, un día especial el día de hoy.
Sí.
Se conmemora el fallecimiento de Néstor Kirchner y uh-huh. Hay actos en todas partes. Vimos al cruzar la ciudad, veníamos en plazas, vemos gente trabajando, gente de la campo que está trabajando.
Ah, en pintando, la Universidad Moreno había gente.
En la escuela, en la universidad, sí. En las plazas, etc.
Había una comparsa acá preparándose para ir a Parque Lezama, nos habían dicho.
Ah, también, sí. Exactamente. Bueno, empezamos entonces el programa del día de hoy en una fecha especial. Saludamos a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada, que casi siempre nos escucha desde Moscú. También a Olga Shapurova, otra amiga de Moscú, que también nos escribió que escucha el programa. Le mandamos un gran saludo. Acá estoy en compañía de Eduardo también.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Andrea no viene hoy, ¿no? Está ausente con aviso.
Ausente con aviso, tiene un cumpleaños de 15 de un amigo y no puede venir hoy. También saludamos a la gente que nos escucha en Holanda, en la ciudad de Delft, Vilma, Graciela, la madre, la hija, etcétera, también nos escribe siempre que suele escuchar los programas nuestros. También saludamos a gente de Córdoba que nos escucha, gente de Paraguay que nos parece que nos está escuchando.
Mirá.
Un amigo.
No aparecen las noticias, pero bueno, se escucha. Siempre decís que nunca aparece nada de Paraguay.
Exactamente, pero bueno, nos escribe a través del Facebook y creo que nos escucha también. Y así, empezamos a tener amigos, gente que se acuerda de nosotros y cuando se entera que estamos en este programa, lo pone por internet.
Dale, buenísimo. Bueno, tuvimos una semana con bastantes cosas, ¿no?
Sí, tuvimos algunas cosas interesantes, otras menos seguramente, pero una actividad política por parte de la presidenta de la República, del gobierno, digamos, y con una inactividad por parte de la oposición, salvo algunas cosas, algunas reuniones extrañas que pudimos ver, como la de Macri con Moyano, por ejemplo,
qué dúo,
la foto famosa.
¿Sí? Claro. Es como un dúo musical con Charlie García y Cheyenne, una cosa que dices.
Algo por el estilo,
está complicado, ¿sí? El tema, ¿no? Inescuchable, pero bueno, está bien. Hasta, ¿vos te acordás que una de las críticas a Cristina era justamente que lo tenía Moyano, ¿no? Que era un orangután, un...
Exactamente, sí. Toda la gente.
Qué bárbaro.
Lo tienen ellos.
Claro, sí. Tal cual. Ahora empieza, de a poco se va transformando en un rubio de ojos celestes y en algún momento le vamos a descubrir que tenía algún estudio en Harvard, seguramente.
Y para Clarín eran enemigos mortales ante Moyano, La Nata.
Claro, ¿te acordás que decían
ahora son personajes?
¿Te acordás, no? Tararatán, Moyano, impiden la salida del diario. ¿Te acordás? Exactamente. Que era así, ¿no?
Me acuerdo.
Los camioneros han cortado.
Claro, exactamente. Lo acusaban a Moyano de que no podía vender el periódico.
Que no podían sacar el diario.
Me acuerdo, sí.
Y le habrán puesto unos morlacos a Moyano. Digo, sí, a ver, sí. Él sabe que no lo va a votar, ni, o sea, no lo vota. Ya el hijo más chico no lo vota, digo.
O sea, claro, dijo que estaba en duda. Claro,
el hijo más chico ya estaba en duda. Digo, o sea, se le fue hasta Recalde. O sea, él sabe eso. Ahora, me parece que ahí como que hay, ¿no? Es como que son negocios, ¿no? Parecería, digo, si no es medio inexplicable. Pero bueno, es parte de lo interesante y variopinto de nuestra política vernácula, diría.
De la inexistencia de la oposición, entre paréntesis.
¿Sí? De la desorganización, tal cual.
Tiene mucha suerte el gobierno. Tiene suerte Cristina, particularmente, de que la oposición no haya podido crear un candidato que esté a la altura, digamos, de discutirle parte del poder. Con ninguno de estos llegan al 15% de votos y ella está alrededor del 50%, digamos. O sea que
sí. Sí, sí, sí. La esperanza, digamos, es que sea alguien del propio entorno, digamos, ¿no?
Ayer conversábamos de cuáles serían las causas. ¿Por qué razón la derecha, la gente que gobierna este país, no logró crear candidatos de su propia sangre, digamos, candidatos potables, preparados para gobernar un país, como hacen otros, como es en otros países?
Claro, y lo que pasa es que tenían representantes en todos los partidos, o sea, estaba tan infiltrado el PJ, estaba tan bajo dominio el radicalismo, ¿no? ¿Te acordás de Brotherson?
No necesitaban.
Stutzenegger, claro, el Bulldog dentro del radicalismo, y bueno, dentro del peronismo, ellos, Menem, por nombrar un caso.
Claro.
Que no necesitaban ponerse la fajina. Entonces, bueno, les quedó Macri, que justo es como que es un no es muy buen candidato, digo. Porque también es cierto que hay gente derecha que es capaz, digamos, que puede llegar a trabajar.
Claro.
Pero
¿por qué razón no tienen? ¿Cuál es la causa, digamos? ¿Cuál es la causa? ¿Será porque la mayoría de los profesionales en este país estudió en universidades estatales y las universidades propias de ellos, los Harvard, digamos, de Argentina, todavía no han logrado preparar a gente, a su gente para gobernar en nombre de la derecha este país?
No, yo creo que el trabajo ideológico de hacer un descrédito de la política a veces cala tan hondo que ellos terminan comprando su propio mensaje. Entonces no han desarrollado líderes políticos que puedan encauzar en este momento una lucha por sus intereses, además de por ahí haberlo sembrado. Fíjate que dentro de lo que es el establishment económico sí tienen un montón de gente, ¿no? Los Redrado, los Pratt Guy, todos estos tipos que estuvieron trabajando por ahí para la banca Morgan o para el Fondo Monetario. Pero es cierto que...
Los Melconians.
Claro, tal cual. Pero no es cierto que no han desarrollado políticos, ¿no? Políticos nuevos. Eso es terrible. Así que yo supongo que deben estar poniéndole una velita a los Massa o a los Scioli, que creo que es la posibilidad que
tienen. Claro, sí, sí. Leí que Scioli creó ahora su organización, que se llama DOS.
La DOS.
Está genial, en vez de ponerle uno, le puso dos.
Claro.
Pero dos porque tiene que ver con su nombre.
Claro.
Digamos,
Daniel
Osvaldo Scioli.
La número dos, o sea, es la de Scioli.
La
está
dos.
Bueno. Sí. Está es medio genial. Reutemann.
El
eso.
Segundo siempre.
Es medio Reutemann, ¿no? Sí. Que nunca nos enteramos qué fue lo que vio Reutemann en esa pieza
cuando dijo.
¿Qué lo habrá visto? A Duhalde en calzoncillos, nunca pudimos saber. Bueno, ¿qué más pasó esta semana?
Nunca pudimos saber, sí. Bueno, yo me hice un listadito de cosas que pasaron.
Sí.
Cristina habló en cadena nacional al comienzo de la semana sobre un plan para las aseguradoras.
Sí.
Con el objetivo de aumentar el mercado de capitales y con mayor transparencia. El objetivo de la ley aparentemente es obligar a las aseguradoras, a la gente que paga un seguro, que esos seguros, en vez de estar depositados en bancos extranjeros, se depositen en forma productiva en el país con porcentaje determinado. Y la ley regula y obliga prácticamente a un porcentaje determinado de inversión a esas aseguradoras. Me parece bueno, positivo, porque es aumentar el mercado de capitales y es restarle a bancos extranjeros fondos del país, digamos.
Claro, esto, digamos, puesto en lenguaje llano sería, si vos estás pagando un seguro de cualquier cosa, 100 pesos por mes, pagás 1.200 pesos al año. Hasta antes de esta ley, la aseguradora podría comprar, no sé, acciones del Deutsche Bank de Alemania.
Hacer cualquier cosa.
Hacer sí. lo que quiera. Total, vos no tenías ningún tipo de posibilidad de saber qué cosas están haciendo con tu plata. Con esta ley, parte de esos fondos debería estar puesto en la economía real dentro del país. De hecho, así es como Estados Unidos logró foguear la economía de posguerra, ¿no?
Claro.
Con todas las fuentes de seguro, de los de los bienes de capital, de los seguros de retiro y demás, poder invertirlo dentro de su propia economía.
Así, esa fue una de las noticias. La otra, creo que al día siguiente, se festejó el centenario de la ley Sáenz Peña. Muy extraño. La ley Sáenz Peña cumplió 100 años.
Sí.
Esta es una ley famosa porque se supone que se inició la democracia con el voto secreto, universal y obligatorio por parte de la ley Sáenz Peña. Fue una ley importante para la organización de la democracia burguesa, digamos. Así que se cumplieron 100 años.
Muy bien.
En esa ley no existía el voto femenino todavía.
No, eso vino después.
Después, claro, en la época de Evita recién.
Exactamente, sí.
50 años después. Después, otra ley muy discutida que fue aprobada, la ley de, vos dijiste hoy bien el nombre, era la ley de, no era de contrato de trabajo, sino de accidente.
Accidente de trabajo, sí.
Una ley de accidente de trabajo donde facilita el cobro por parte de los obreros en un plazo de 15 días de los montos que cobrarían por los accidentes de trabajo. Es una ley muy discutida porque fue una ley consensuada con la UIA, con los empresarios, entonces por eso recibe ataques de la oposición y de la prensa, digamos. Está genial que la prensa, el Clarín, critique una ley consensuada con la UIA, de la que forma parte, digamos.
Sí, digamos que es de las leyes que, si bien le asegura a la gente poder cobrar a los 15 días...
Rápidamente,
claro. El problema que tenés es que renunciás a la vía judicial o tenés que optar, digamos, ¿no?
O cobrar rápido o esperar el juicio.
Claro.
Que lo pueden cobrar tus hijos.
Claro, sí, ¿eh? 5 años mínimo, sí.
Claro, ese es el tema. El tema, no sé, habría que meterse en los vericuetos de la ley como para opinar al respecto. Preferiría que opinen los abogados, los expertos sobre el
otra
tema.
Otra de las cuestiones es que hasta ahora es como que eso se dirimía en el fuero laboral y ahora con esta ley se va a dirimir en el fuero civil, siendo que el fuero civil por lo general siempre fue más proclive a las patronales en lugar de a defender los derechos de los trabajadores. Esa es otra de las críticas que se le hace a la ley.
Así es. Y también la otra noticia que estuvo fogoneada por parte de la oposición y de los canales intentando describir algo turbio fue la llegada de los marinos, de los muchachos que estuvieron en la fragata Libertad en África, retenida por los fondos buitres, que el gobierno lo que hizo fue traer en avión a los chicos, a los marinos, digamos, y la oposición acá, tanto el Canal 13 como los canales en contra del gobierno, intentaron hacerles hablar para que, como criticando la función, el hecho, y no lo lograron, o sea, nadie decía, todo está normal.
Claro. Bueno, tal cual. Sí, es como que quieren tomar la fragata como un símbolo de la mala política del gobierno para con la deuda y demás, cuando en realidad, bueno, un poco le contestó, ¿no?, la presidenta cuando dijo que puede que se queden con la fragata, pero no con la Libertad, de un modo simbólico, pero también interesante.
Recibiendo mensajes.
Sí, en nuestro Facebook es raro, es el observatorio, pero sin R, es el observatorio, que lo puedes contactar, te puedes asociar. Ya tenemos más de 2000 amiguitos ahí. Y nos invitó la colectiva de Moreno, que nos manda un mensaje, dice: muy bueno tener la chance de tener otras miradas. Y también nos está escribiendo Ana Meduja.
Meduja,
dice,
de Moscú.
Bueno, sí. Ah, mira, querido Vladimir. No creo que pueda escuchar su voz ahora. Mando muchos saludos a todos nuestros amigos argentinos y a toda Argentina. Su programa es muy lindo e interesante y estoy feliz porque tengo la posibilidad de escucharlo otra vez, Ana. Bueno, Ana, te mandamos un saludo.
Un gran saludo, Ana Meduja. Sí, estuvo con nosotros, te conoce a vos.
Ah, mirá.
Estuvieron el año pasado acá con un grupo de 5 chicas,
sí,
que vinieron a hacer un curso en español.
Claro, claro, claro.
Y esta es una de las integrantes que ahora nos están escuchando. Nos está escuchando ella, nos está escuchando también Ana, Olga Yapurova.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y ahí está, entramos a la página de Ana Meduja.
Sí.
Le mandamos un gran saludo, le decimos que estamos viendo acá su página dentro de la radio. Y bueno, le agradecemos el mensaje. Nos encanta que estemos unidos a la distancia, recordando cosas. Así que le mandamos un gran saludo a las dos, a Ana y a Olga Yapurova también, y a Tatiana Vladimirskaya también.
Y bueno, el último que te había quedado era el tema del aniversario de Kirchner, que vamos a estar hablando seguramente.
Seguramente,
después.
Sí.
Así que bueno, no tiene nada que ver con el punto en realidad de Macri Moyano, pero bueno, vamos a escuchar un tema de Javier Martínez, que puede que tenga algo que ver. A ver, vamos a escucharlo.
Que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor, no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. Basta, basta ya. Basta de boludos. Basta, basta ya. Nosotros nos vacían los bolsillos, por un gol somos capaces de matar. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. Capaces de matar.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Como habíamos dicho, hoy entonces se cumple un aniversario más del fallecimiento del presidente Kirchner, y escuchamos en la radio, en un montón de lugares, en el Facebook, en todo lo que leímos, grandes recuerdos, anécdotas y de gente que lo conoció, que estuvo con él, que participó con él. Es como que se está transformando justamente que la Argentina tiene esa característica de que alguien tiene que fallecer para transformarse en ídolo, así como Gardel, digamos.
La construcción del mito.
Siempre decíamos, siempre hablamos que si Gardel no hubiese fallecido en ese accidente en Colombia, capaz que no hubiese sido tan famoso y capaz que le ganaba a otro que cantaba mejor. Hay gente que dice que en ese entonces había gente que cantaba mejor que él.
Sí, bueno, hay una anécdota famosa que está en esta última biografía que se escribió sobre Gardel, donde creo que le cuentan que justamente él se iba afuera porque no podía tener tanto trabajo acá.
Ah, claro.
Porque Magaldi cantaba, era más famoso.
Algunos dicen que Magaldi cantaba mejor que él.
O al menos.
Entonces él se murió, claro. Entonces siempre pensaba eso. Sí. El que se muere es el que gana, paga con su vida. Paga con su vida el costo de la fama.
Está en el pináculo, digamos. Igual, de todas maneras, bueno, en el caso de Kirchner, creo que hay varias cosas que se conjugan. Una es como después de una gran desilusión de lo que eran los gobiernos, la política, además, el tipo logra una buena lectura de esa crisis y vuelve a poner a la posibilidad de que la gente pueda participar en política para poder tomar las riendas del propio país, ¿no?
Sin que sea denigrante participar en política.
Claro, sí.
No, eso fue lo que él logró.
Sí, y después hizo cosas, digamos, de mucha audacia, ¿no? La negociación de la deuda externa es quizás una de las más audaces que hizo.
Bajar el cuadro.
También, ese es otro de los símbolos importantes. Sí, totalmente. Y si bien no es una casualidad, digamos, las actitudes que él tenía, porque tienen que ver con lo que profesó toda su vida, sí es una casualidad que haya llegado, un periodo antes inclusive de lo que él mismo pensaba, a la presidencia de la Argentina, ¿no? Recordemos que él tenía un proyecto de ser presidenciable, pero más tarde, en el 2007, y lo que pasó es que cuando Duvalde estaba manejando diferentes tipos de candidatos, recuerden que él no podía hacerlo, que Duvalde había manijeado el consejo del el Congreso, en realidad el Partido Justicialista, en donde le había arrebatado a Menem la posibilidad de postularse por dentro del partido. Los candidatos que se barajaban, el primero que se barajaban no era Kirchner, eran muchos otros, digamos, no, claro. Una vez caído Reutemann, que había sido el primero, Sota, después fue de la Sota, y después Kirchner venía tercero o cuarto tranquilo, ni siquiera la gente no lo conocía, ni siquiera se conocía. Entonces, digamos, quizás sí fue en algún momento esa perinola hizo que pudiera caer él, ¿no? Desde esa cuestión improbable.
Yo escuché críticas en Formosa que me decían a mí, estuve ahí de vacaciones, no se puede ni pronunciar su apellido.
Claro.
O sea, ¿cómo se va a presentar Kirchner?
Claro, no sabía ni quién
no
era.
No se puede pronunciar ese apellido.
Claro.
Está genial.
Y es un apellido suizo, sí.
Claro, sí, austriaco, suizo.
Sí, suizo, suizo.
Sí. Y bueno, sí. Y hoy leí vi una cosa en el Facebook, muy simpática, una foto de Kirchner joven tocando la guitarra con un grupo de gente.
Ah, mira.
Estaba él en camisa ahí tocando la guitarra. Así que me tuve muchas ganas y al final lo hice, le puse una frase ahí.
Mira.
Que dice este tipo era súper completo.
Ajá.
O sea, tenía linda mina y además toca la guitarra.
Y quizás sea por eso.
Claro.
Quizás haya sido por eso. Primer media hora entonces del observatorio y vamos entonces a la primer tanda de la tarde.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. Todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se subió y me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
La Cantora.
Hubo un problema en el pabellón 9, me sacaron. Tardé 2 años para poder volver a una unidad donde pueda estudiar Derecho. O sea que un traslado beneficioso para mí lo conseguí en 2 años. Pero en 2 años estuve por 10 o 11, 12 cárceles.
La Cantora. Un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora. Domingo a las 12 horas. Por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Continuamos en el observatorio. Y hoy quiero hablar de algo que me pareció inesperado a mí. Se publicó en Página 12 de hoy, en el comentario económico. Casi siempre lo escribe Alfredo Zayate, es un buen comentarista, columnista económico, es un economista en serio. Y publica una carta de renuncia al Fondo Monetario Internacional de uno de los altos funcionarios del Fondo Monetario, que se llama Peter Doyle. Es muy extraño encontrarse con un texto tan claro y tan interesante por lo que significa, y por eso lo queremos dar a conocer, porque hay gente acá en nuestro país que no cree en estas cosas, que se asombran cuando sale alguien del riñón del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial a criticar algunas de las políticas de estos organismos, como fue el caso de Stiglitz y ahora el caso de Peter Doyle. Y hay otro, seguramente en estos momentos no me estoy acordando, pero hoy lo publicamos en nuestro Facebook nosotros, publicamos la carta de renuncia, que ya tuvo varias lecturas, y me parece interesante que también lo hablemos por radio de esto. Y dice la nota dirigida al Fondo Monetario Internacional, al doctor Shalan, decano del Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Esto está fechado el 18 de junio del 2012. Me dirijo hoy por última vez al Comité Ejecutivo porque abandono el Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, quiero expresar formalmente mi más profundo agradecimiento a las autoridades de Suecia, Israel y Dinamarca con las que he trabajado en el último periodo, así como con todas con las que he trabajado con anterioridad por su extraordinaria generosidad conmigo. Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar por qué me voy. Después de 20 años de servicio, me avergüenza toda relación con el Fondo Monetario Internacional. No solo por su incompetencia ante la crisis global, expuesta solo parcialmente por el informe de la OIA, así como por el informe TSR en relación con el seguimiento previo a la crisis de la zona euro, sino sobre todo porque los problemas sustanciales de esta crisis, como los de otros, fueron identificados mucho antes de que se produjeran, pero fueron negados por el Fondo Monetario Internacional. Dados los largos periodos de gestación y la lentitud en el proceso de toma de decisiones internacionales para hacer frente a esos desafíos globales, era esencial advertir a tiempo y de manera sistemática y continuada sobre estos peligros. En este sentido, el fracaso del Fondo Monetario Internacional a la hora de hacerlo supone un fracaso de primer orden, incluso si esas advertencias no hubieran sido tenidas en cuenta. Las consecuencias implícitas suponen sufrimientos para muchos y lo peor aún está por venir. Y lo peor aún está por venir. Nos dice un hombre que tiene información, ¿eh? Incluyendo Grecia, que la segunda divisa de reserva global esté al borde del precipicio y que durante los últimos 2 años el Fondo Monetario Internacional haya fracasado a la hora de seguir y jugado un papel meramente reactivo en los esfuerzos desesperados para salvar al euro en última instancia. Es más, los factores probables que han causado esos errores en la tarea de vigilancia del Fondo Monetario Internacional, rechazo al riesgo analítico, prioridades bilaterales y prejuicios europeos, se están reforzando a pesar de las iniciativas para corregirlos. Ello es especialmente evidente en lo que se refiere al nombramiento de los directores gerentes que durante la última década han sido desastrosos a todas luces. Ello afecta incluso a la actual directora gerente. Recuerden que la directora gerente es la que le sacó tarjeta roja cuando estuvo Cristina en Nueva York.
Sí, a la Argentina.
A la Argentina, sí. Entonces dice Doyle con respecto al nombramiento de esta mujer. Ello afecta incluso a la actual directora gerente, porque ni el hecho de ser mujer, ni su integridad, ni su impulso de dirigente pueden compensar la ilegitimidad esencial del proceso de selección. En una institución jerárquica como esta, las consecuencias implícitas de esas designaciones se transmiten en cadena a otros puestos administrativos vía nombramientos, contratos por tiempo definido y planificación de la renovación del personal de dirección, hasta contaminar a la organización en su conjunto, a pesar de todos los esfuerzos para evitarlo. La opción del Comité Ejecutivo es un Fondo Monetario Internacional tullido, limitado en su capacidad de acción por las mismas causas estructurales que han provocado los errores de vigilancia descritos. Ojalá hubiera entendido que así era hace 20 años. Hay mucha gente buena y sabia en esta institución, pero el abajo firmante se marcha para siempre. Quizá no quieran perder al resto. Sinceramente, Peter Doyle.
Quizás no quieran perder al resto. O sea que en realidad está diciendo que no, su voz no está sola.
El resto también se quiere ir, claro. Que es impresionante.
Exacto, exactamente. Sí, Christine Lagarde es la actual directora. Pero bueno, es un tema, ¿no? En principio...
Era ministra de Economía en Francia, ¿sí?
Claro, claro. Hay toda una cuestión...
En la época de Sarkozy, me parece.
Sí, sí, sí. Pero inclusive hasta los gobiernos socialdemócratas o socialistas están prácticamente aplicando las mismas recetas desde los gobiernos de derecha. Esto es...
Totalmente.
Estas recetas neoliberales, ¿no?
Totalmente. Actúan como partido de izquierda.
No, se ve inclusive en los resultados de las elecciones. Viste que volvió a ganar el PP en Galicia.
Así es.
A pesar, perdió un poco de votos, pero sigue ganando. Esto es porque no existe ningún proyecto político
alternativo
que encauce, claro, otro tipo de alternativa frente a más ajuste.
Y los que podrían existir no llegan a la gente, o no se explicitan, o no se conocen.
Exactamente. En el último G20, ¿te acordás que yo inclusive habíamos desafiado a que nuestros oyentes busquen el documento del G20, y muchos oyentes en mensaje nos habían dicho, la verdad que buscamos información y no la encontramos? Es increíble, ¿no? Pero algunas de las conclusiones que nos habían llamado la atención era justamente esto, que los países habían decidido otorgar fondos al Fondo Monetario Internacional, que a su vez ese Fondo Monetario Internacional los iba a prestar a los países en crisis, bajo las cuestiones de revisar sus planes económicos, asegurarse que esos países iban a realizar los ajustes necesarios y demás, y que a su vez esos fondos iban a ser otorgados para salvar de la quiebra a los bancos, como por ejemplo Bankia, el Banco Español. O sea que cuando se habla de crisis, viste que siempre tenemos una dicotomía, ¿no?
El director del Fondo Monetario fue nombrado como director general del banco este.
Sí, Rojo.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Y que ahora funde el banco. Claro. Pero en realidad, si uno se pone a analizar, inclusive de forma hasta naif, en realidad es un método excelente de extracción de los recursos que produce cada uno de esos pueblos, ¿okay? Porque el Fondo Monetario, ¿qué hace? O sea, fíjate cómo funciona. Por un lado, los miembros del Fondo Monetario son los países. Argentina no puso plata, pero inclusive Brasil puso. Le da plata.
No pagan una cuota. Claro. Argentina paga también.
Paga la cuota, pero no. Brasil puso 13.000 millones de dólares. Entonces se lo da al fondo, ¿ok? El fondo se lo presta, digamos, o sea, se lo presta, se lo da al fondo a lo que te dan en las reservas, el 1 o 2 anual. El fondo a su vez se lo presta a España, digamos, ¿no? Al 10 o el 12, claro, digamos, ¿no? Sí. A su vez España,
un negocio redondo.
Sí. A su vez España lo usa para salvar un banco, o sea, no para construir puente ni dárselo a la gente, ¿ok? Y eso lo va a pagar con lo que vaya produciendo el país España, pero que como tiene que pagar esa deuda va a tener que ir disminuyendo gasto social.
Claro.
O sea que es una forma excelente.
Por eso es el ajuste, sí.
Es una forma excelente de extraer todos los excesos que produzca el pueblo español con una deuda que le han creado. Eso mismo que ocurre en España, si bien es cierto que los españoles tienen mucho más colchón que lo que tenemos nosotros o tuvimos nosotros, es lo mismo que pasó en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿se trata de una crisis del capitalismo o en realidad, como hablamos hace un momento, el capitalismo está funcionando mejor que nunca? Lo que estamos viendo es justamente la optimización de maximizar la rentabilidad y el crecimiento en ventas de las multinacionales que manejan el mundo. Hace poco vimos un estudio, ¿okay? Donde se mostraba, en ese estudio que se había publicado en la Universidad de Zúrich, en el EHT, hizo un estudio en donde se mostraba todas las corporaciones, cuál es la influencia de las corporaciones en la economía mundial, y se veía que bueno, había 10 bancos que son los que más o menos controlan la economía mundial, donde está el Citibank,
exactamente,
el Morgan.
Y por eso después en nuestra... En nuestra próxima salida, después sí. del tema musical que sí. pasaremos seguramente, vamos a referirnos a esto que también publicamos
en nuestro Facebook
nosotros, la opinión del suizo, del economista suizo,
sí.
Opiniones revolucionarias para en general, para mucha gente, incluso de izquierda, y por eso lo damos a conocer. Vamos a hablar después de eso.
Sí, vamos entonces a escuchar un tema que se llama La Vida. Manuel Wirz le compuso este tema a su hermano, el Tuerto Wirz, que como todos sabemos fue un baterista que estuvo con Spinetta, canta este tema Spinetta, y bueno, tiene que ver con esto de la magia que tiene la vida, que tal como llega se va, para aprender a disfrutar cada momento, que de última es lo único que tenemos, son cada momento para poder disfrutarlo. Con ustedes La Vida, Manuel Wirz.
Se mueve detrás del Big Bang, luces hacia ningún lado. Somos el tiempo, un sueño, el azar. Nada está claro ni a salvo. Así, sin remedio, así natural. Así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz. Tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta, así es la vida.
incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta. Así es la vida, así llega un día, y así como viene, se va, se va, se va.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Acabamos de recibir un mensaje, uno de Paraguay y otro de Moscú. Está genial porque en directo estamos, está viendo, se ven acá en la página de Facebook. Nos envía un gran saludo Rocío Cebriano desde Asunción y Olga Yapurova desde Moscú. Así que le mandamos un gran abrazo. Estamos acá en directo transmitiendo mientras escuchábamos la tanda de la radio y la música, digamos. Estábamos recibiendo esos mensajes en directo y desde nuestra mesa de trabajo le mandamos entonces un gran saludo a ambas. Continuando con los temas que estábamos tratando de la crisis europea, de los problemas sin solución hasta el momento, también hemos publicado en nuestra página de Facebook una opinión de un diputado socialista en Suiza que tiene opiniones verdaderamente revolucionarias que me asombraron. Esto yo lo recibí desde Chile, de un amigo economista chileno, Julián Alcayaga, que también a veces nos escucha, que me envió esta información y me pareció clarividente lo que dice y me extraña, incluso hasta me extrañó la claridad con la que se expresa este hombre, Jan Ziegler, que dice que España no debe pagar la deuda.
Hay varias cosas que asombran. Primero, que haya socialistas en Suiza.
Exactamente.
Y que además por ser socialistas, tengan realmente ideas revolucionarias. Porque últimamente los socialistas en Europa es que casi no se logran diferenciar de los,
exactamente,
de los partidos de derecha.
Y que se exprese con tanta claridad, con una claridad superior a la de nuestros propios revolucionarios.
Claro, y a ver, ¿y qué dice?
Lo van a ver. Por ejemplo, dice, comienza diciendo: vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. Con esta aplastante contundencia despacha Jan Ziegler, vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su particular análisis del actual momento histórico.
Muy bien.
Impresionante la frase, ¿eh? Sigue diciendo, la dilatada trayectoria diplomática de este profesor emérito en la Universidad de Ginebra y comprometido analista internacional, que fue relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación durante 8 años, o sea que es un experto en derecho de la alimentación, durante 8 años, impide que le tiemble la voz a la hora de señalar con el dedo inquisidor a los culpables de la crisis sistémica. No puede ser que en un planeta, dice, con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual, haya casi una quinta parte de sus habitantes sufriendo infraalimentación. en su último libro, Destrucción Masiva, Geopolítica del Hambre, Península, que Ziegler presentó ayer en Madrid, pone sobre la mesa una serie de cuestiones molestas de las que otros diplomáticos ni siquiera se atreven a hablar en los pasillos de las Naciones Unidas.
Su receta para revertir esta situación es, si cabe, dice, tan radical o más que su tesis sobre la generación de desigualdades que vos contabas recién. Ocupar masivamente los bancos y nacionalizarlos y confiscar las arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros, dice Ziegler. Una extremista postura que lo lleva incluso a criticar la incapacidad de movimientos de la sociedad civil como el 15M de España o el Occupy Wall Street de Estados Unidos. Reconozco que son símbolos importantes, dice Ziegler, pero que han logrado una simpatía en la sociedad, pero todavía son insuficientes para quebrar la actual reacción de fuerzas si no desembocan en una huelga general indefinida. Hay que darse cuenta de que en el orden mundial reina una violencia estructural que se debe combatir con la contraviolencia basada en la resistencia pacífica.
Es impresionante, ¿eh? Porque esta frase en realidad sí habla abiertamente, dice abiertamente cosas que otros no se atreverían a decir, ¿eh?
La insurrección, nos dice Ziegler, ¿será por el hambre o no será? El primer paso, explica, es darse cuenta de que los criminales financieros son el enemigo común de los europeos, de los africanos y del resto de la población que sufre hambre y desempleo en el mundo. Unos oligarcas que monopolizan los beneficios y privatizan los servicios y recursos. Para Ziegler, esta toma de conciencia será el advenimiento de una nueva forma de solidaridad internacional entre todos los pueblos que posteriormente se transformará en un frente de resistencia intercontinental. Bueno, él está en Suiza, ¿no? Entonces se supone que está cerca de la banca suiza, por lo tanto debe conocer muy bien cómo se maneja. Un convencimiento total, pero que se transforma en duda cuando se le pregunta sobre los riesgos y los pilares sobre que se fundará este alzamiento popular. Él dice, bueno, es un misterio, no puedo hablar de una revolución, porque se trata de la libertad liberada del hombre y de los procesos revolucionarios son imposibles de prevenir porque tienen sus propias leyes y por lo tanto no son conocidas. Y después nos sigue diciendo, la hambruna ya es una realidad en las banlieues parisinas y el pueblo español también está sufriendo pobreza como el resto de Europa. En este contexto indica la lucha de clases es absolutamente inevitable porque las oligarquías capitalistas no van a ser capaces de reeditar el genocidio americano de los indios, ya que es imposible matar a todo un país como España y hacerles aceptar en forma permanente las cadenas a las cuales está imponiéndose.
La verdad que me impresiona La clarividencia que tiene, la sencillez al explicar cosas, habla de la lucha de clases, habla de que no se puede exterminar a un pueblo completo.
Sí, el consejo para España es que directamente no debería pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima. Los teóricos del neoliberalismo, añade, nos han hecho creer que hoy en día la austeridad es la única política posible, pero solo se aplica a la clase trabajadora, nunca a los banqueros. Estas políticas tienen un límite objetivo y no van a resolver los problemas. Hollande, el presidente francés, y Obama, el presidente de Estados Unidos, deben formar una alianza a favor de las políticas económicas del crecimiento. Por eso es que, en contraposición de las recetas neoliberales, él, digamos, sigue pensando que no se puede cambiar las cosas con algunos cambios extremadamente leves. Ambos, tanto Hollande como Obama, deberían formar una alianza para desarrollar el crecimiento basada en inversión pública, en crecimiento del salario mínimo, prestaciones sociales, búsqueda de pleno empleo y lucha contra la
agrega en una parte, los dirigentes españoles deben hacer lo mismo que ha hecho Rafael Correa en Ecuador, es decir, negarse a pagar la deuda, cuya amortización ya es altísima, porque es odiosa e ilegítima. Esto es, se ha creado en gran parte por la delincuencia financiera y la corrupción política sin materializarse en inversiones reales. Nos hace acordar a nuestra crisis del 2001, claro. A las frases que se decían en esos momentos. Es impresionante, ¿eh? La verdad. Y después al finalizar su nota, dice refundar las Naciones Unidas para instalar un nuevo orden mundial.
Sí, Que cumpla las Naciones Unidas el papel que tiene que cumplir, ¿no? De tener un papel central en el futuro del escenario mundial. Por ejemplo, dice, sin embargo, los mercenarios han pervertido su papel y destruido su credibilidad moral, refiriéndose a las Naciones Unidas. Entre ellos no duda en señalar el exsecretario del Ban Ki-moon, el exsecretario general Ban Ki-moon, el presidente del Consejo de Selección de los Relatores, el hondureño Roberto Flores, quien apoyó el golpe de Estado a su país en el 2009. Los mercenarios han pervertido el papel de la ONU y destruido su credibilidad moral. Para Ziegler, la refundación de esta organización pasa por imprimirle mucha más democracia, eliminando el poder de veto de las naciones integrantes del Consejo de Seguridad, limpiándola, por ejemplo, de golpistas y eliminando las preventas del FMI y el Banco Mundial. El neoliberalismo delictivo, concluye el diplomático, se cura con política.
Impresionante, ¿eh?
Sí, vuelve a establecer esto de que en realidad la política es la única posibilidad que tienen los pueblos para poder luchar por la igualdad de sus derechos.
Claro, así es. Bueno, admirado porque encontramos similitud en el pensamiento con un analista que está en Suiza, que se llama Ziegler, que yo no lo conocía, digamos, vamos a un tema musical.
Sí, vamos entonces a nuestro tercer tema musical, y bueno, ya promediando la primera hora del observatorio en la tarde del sábado en la FM Moreno 90.1.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Y entonces...
Continuamos.
Sí, me estabas contando lo de los witches. ¿Cómo era?
Continuamos con el observatorio. Comenzamos la segunda hora del programa. Estamos viendo por la ventana en nuestra radio. Tiene un patio adelante interesante. Una ventana que nos permite ver si hay sol, si llueve, etcétera. Ahora hay sol y vemos jóvenes que están pintando un mural a lo largo de toda la medianera que tiene la radio.
Es una gran pared blanca, digamos.
Está quedando muy interesante.
Sí, hay cuatro grupos de artistas que están haciendo cuatro pinturas murales a lo largo de toda la extensión de la pared.
Exactamente. O sea, va a llamar la atención, digamos, bien.
Y cuando pasen por la radio lo pueden ver, digamos, pueden disfrutar.
Es el esfuerzo de jóvenes pintores acá.
Y entonces,
también les quería decir a los oyentes del exterior, especialmente a los que nos escuchan desde afuera, por ejemplo, en Moscú están en este momento con 5 grados bajo cero,
ajá,
o 10 bajo cero. Nosotros tenemos en este momento una temperatura de seguramente de 28 o 29 grados.
Sí, en el estudio debe ser 33.
Hace calor. Sin embargo, estamos tomando mate por costumbre todavía. Uh-huh. No traje todavía el tereré, que es lo que hay que traer ya en el verano.
La próxima, sí.
Así que esto es simplemente para que algunos oyentes del exterior vean en qué, cuáles son nuestras condiciones, cómo estamos, etcétera. Y ahora, quería comenzar a plantear un tema para todos los oyentes, un tema que nos llamó la atención en la semana, y por eso incluso lo publicamos nosotros como disyuntiva, como tema de debate en nuestra página del Observatorio. Lo publicamos, que es una noticia que tiene que ver con los witches. Los witches son una etnia que vive en la zona norte de nuestro país, en la zona de Salta, en la zona de Formosa. Es una colectividad, digamos, originaria. Y ocurrió una noticia, un hecho que causó conmoción, y se publicó en estos días la información de esa noticia, que es que en el año 2005 un hombre wichí de 28 años que vivía en la zona cercanía de Tartagal, en Salta, fue apresado por la presunta violación de su hijastra de 14 o de 13 años. Estuvo preso durante 7 años y medio, y ahora salió en libertad y está pendiente todavía el juicio oral que lo juzgará. Esto que parece que nos tiene que indignar por el hecho de que exista una violación de una niña de 14 años, cuando uno se pone a leer la situación y las condiciones y las costumbres culturales de los wichí, se empiezan a crear algunas dudas con respecto a nuestro enfoque jurídico blanco, el enfoque jurídico de los blancos con respecto a nuestras conductas delictivas o no. En el caso de los huichis, no se considera violación porque las chicas desde el momento que tienen su menstruación están en condiciones de tener relaciones y por lo general las mujeres eligen al hombre con el que quieren tener relaciones o vivir. En este caso, el hombre, además, las leyes de ellos, digamos, permiten que un hombre tenga dos o más mujeres si es que puede mantenerlas, que era el caso que está ocurriendo en este caso con esta familia de este hombre con su mujer y su hijastra que había venido de otro lugar de Salta. Él la aceptó en su hogar y vivía con las dos. Cuando alguien denuncia esto, fue apresado, etcétera, etcétera, y ahí se plantea el tema. La justicia argentina es absolutamente culpable porque es una criatura de 13 años que no tiene ninguna forma de opinar, de resolver sobre eso, o sea que es un delito y tiene que ser juzgado y condenado la persona que cometió ese estupro, digamos. Acá dice violación, pero si es que está consentido, no sé si es violación. Y nosotros lo publicamos al solo efecto de ver qué opinan algunos indigenistas o alguna gente que conozca la situación, digamos. Y hemos recibido una respuesta de Radio Libre Comunitaria, es una organización que somos amigos.
Sí, dice, no jodamos, el patriarcado se manifiesta en cualquier cultura y no es más que eso, un ejemplo del ejercicio del patriarcado, no de una libre decisión de una niña de 13 años. Justificar esto sería como justificar, por ejemplo, la ablación del clítoris de diferentes tribus originarias africanas por una cuestión cultural, entrecomillado, ¿no? Hay costumbres que son totalmente repudiables en general, igual criterio es utilizable, por ejemplo, con la tauromaquia, nos dice la
gente. Tauromaquia, exactamente, la corrida de toros, ¿sí? Bueno.
Sí, el tema, digamos, de cuánto, esto es una discusión, ¿no? De cuánto pueda uno, tras el análisis de la cultura de esa gente, puede juzgar tipos de actos. Es cierto que dentro de toda la legislación que existe, que es lo que dice el juez para haber condenado a esta persona, que bajo cualquier tipo de legislación sería condenable. Pero bueno, ahora el tema es que están lo han soltado y están buscando un juez que pueda entender un poco la problemática que tiene que ver con la cultura de los huichis, ¿no?
Así es. Y por lo tanto, el tema no está terminado y el tema seguramente seguirá en discusión y cuando tengamos más información vamos a hablar del tema y también lo vamos a publicar en nuestra página. Nosotros lo planteamos no porque estemos justificando la actitud del indígena pues no lo justificamos, digamos, simplemente lo publicamos para ver si alguien tiene más información, más conocimiento sobre los temas culturales de pueblos indígenas que nos puedan dar alguna opinión, digamos, con conocimiento del tema.
Exactamente. Sí, ocurre que es muy difícil a veces evaluar desde una cultura este tipo de cosas, pero bueno, hay una famosa discusión entre Noam Chomsky y Foucault sobre el tema, ¿no? Noam Chomsky dice que sí existe un código del bien y el mal que es universal, y Noam Chomsky dice que sí existe y Foucault le dice que no, que solo está impuesto por la cultura del poder y por lo tanto hay que desconfiar de él. Y esto es una cuestión esta. Porque inclusive, bueno, también cuando hemos hablado con otro grupo de gente, dice, bueno, ellos puede ser que los huichis consideran que una chica de 13 o 14 años ella es una mujer, pero que eso era en el siglo de no sé, 15 y ya hoy eso no es así, por lo tanto tiene que ser juzgado con las leyes blancas. ¿Qué claro. cuestión eso?
Una vez, sin embargo, hablando de esto, nos acordamos hasta de Woody Allen, ¿no?
Claro, sí, bueno, en el caso de Woody Allen, lo que pasa es que bueno, ahí que estamos leyendo la noticia no está muy claro. Es lógico que digamos, en el mundo de hoy un menor no puede tener la posibilidad de discernir si puede consentir o no, por lo tanto, para las leyes blancas estaba perfectamente condenable.
Claro, en el caso de Woody Allen era que él mantuvo relaciones con la hija de su mujer.
La hija adoptiva.
Una hija adoptiva.
Sí. Pero acá igual, por lo que estoy viendo, no tiene que ver tanto con que sea la hija de la señora, sino con la edad.
Claro, es el tema. Con la edad. En el caso de Woody Allen era mayor. La chica era mayor.
Sí, nunca estuvo muy claro, porque no se nunca definió. Está muy claro desde qué momento Woody Allen empezó, digamos, a enamorarse de la hija adoptiva de su mujer. Pero bueno,
lo que sí que era complejo. Nosotros, o lo queríamos decir, o lo decíamos con cierta ironía, que el hecho, bueno, de que si lo hace Woody Allen no pasa nada, y si lo hace el witchy lo meten en cana y lo recagan a patadas, digamos.
Sí, se supone que la ley criminal. Siempre... No, bueno, lo que pasa es que la ley siempre tiene que estar poniéndose en el lugar del menor y del más débil, que es el que no tiene la posibilidad de discernir y de tomar una decisión, ¿no? Porque, digamos, uno puede decir, bueno, en la cultura se ve así, pero bueno, esa cultura también influye en que el menor no pueda estar en condiciones de tomar la decisión. Ahora, es difícil cuando uno tiene que ir en nombre de otra cultura a imponer. Todo esto que dice, digamos, el titular de Página 12 habla de la cultura impuesta. ¿Será o no será? Bueno, eso es algo que cada oyente tiene que pensarlo.
Exactamente. Así que vamos a...
Sí, vamos a seguir entonces con nuestra lista de temas. Lo que hicimos es para ponerle un poquito más de ritmo entonces a la tarde. Vamos a escuchar un tema de Clics Moderno. Charly García, cuando corría el año 1984, se va a Estados Unidos un poco cansado de todo y hace, luego de Yendo a la Cama Living, un disco que se llama Clics Modernos, que de alguna manera marcó todo lo que iba a devenir en el rock nacional. Ahí hay un tema que es muy extraño porque es como una suerte de rock nacional salsa. Se llama Bancate ese defecto.
Ajá.
Y te dice, mirá, que vos, aunque te arregles todo, vos vas a seguir siendo vos. O sea, bancátelo.
Yo me banco mi defecto, por lo general. El problema...
Oh. chismas se juega en tu cara. Y yo te digo, hey, porque te sale efecto. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo rara.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. Recibimos mensajes de gente que se asoció al Facebook del programa El Observatorio.
Sí,
Evelyn, ahora mismo, en este momento, Evelyn Maidana, ¿sí?
Evelyn Maidana, sí, nos acaba de mandar una invitación que obviamente se la hemos aceptado. Una niña, 14 de noviembre del 90, estudiante de la Universidad Nacional de Luján. Así que bueno, bienvenida Evelyn, así que...
Te mandamos un gran saludo.
Dale. Estamos entonces con nuestro canciller, el hombre tiempo, bueno, Timerman.
En esta... Timerman, Time.
Sí, 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 Timerman sería Timerman. El hombre del tiempo. Es como un superhéroe. Timerman, sí, todavía no se inventó, ¿viste?
Ajá.
¿Viste? Aquaman, Superman, este sería Timerman. Timerman. El hombre Timer, ¿no? El hombre del tiempo. Bueno,
entonces, hay que darle la idea.
Sí.
Lo más seguro que lo van a agarrar, digamos, ¿sí?
Sí, puede ser. Igual no tiene mucha cara de superhéroe, no, dejalo no, así nomás.
La verdad que no. No,
bueno,
no.
Entonces...
Sí, tiene que ver con los la fragata Libertad embargada en el África.
En Ghana.
En las costas de Ghana, en el puerto de Ghana, sí. Entonces el canciller Tim, cuando habló de eso, dio datos que no se habían publicado nunca. O sea que es muy raro. Yo no tenía conocimiento de qué otros bienes fueron embargados en todo el mundo por parte de los fondos buitre. Para repetirle, los fondos buitre son fondos de inversión especulativos, altamente especulativos, que compran bonos basura, bonos a precio de basura en todo el mundo, los guarda y los retiene y después exige con un juicio el pago total más los intereses del bono que compró. Compra un bono por $2 o $3 y quiere cobrar 100, 150. Eso lo hacen en todo el mundo. Y logran en muchos casos su objetivo. Recuerdo haber leído que a Perú le cobraron una suma grande así. Y también en esta semana se publicó que para vergüenza de la esposa del candidato a presidente de los Estados Unidos, la esposa tiene invertido dinero, $1,000,000, en los fondos buitres que embargaron la fragata Libertad.
La esposa del candidato republicano.
De Romney.
De Romney.
La esposa del candidato republicano.
Exacto.
Sí.
O sea, más vale que gane Obama entonces.
Claro, si llega a ganar... Sí,
ya no, vas a tener más problemas.
Nos embargan todos, ¿sí?
Más problemas todavía.
Este...
Lo van a querer embargar a Messi. pero bueno, no sé si se van a dejar los del Barcelona. Bueno, un montón de cosas, ¿no?
Dijo, estaría genial, Messi, ¿eh?
¿Te imaginas?
Bueno, entonces quiso decir él, Timmerman, el hombre tiempo, que vamos a recuperar la Fragata Libertad como lo hicimos con todos los bienes del Estado. Y acá viene la lista, entonces, de qué bienes. Es extraño eso. En ese marco, durante su exposición, Timmerman detalló que en Estados Unidos 12 propiedades del Estado, entre ellas las residencias de los embajadores argentinos acreditados ante el gobierno de los Estados Unidos y la OEA, las tres agregadurías militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la residencia del agregado naval en Maryland y del agregado del Ejército en Washington, fueron objeto de embargo. O sea que 12 propiedades, que entre paréntesis, me parecen muchas propiedades al cohete de los altos, que en donde viven los altos funcionarios militares del gobierno argentino, ¿eh?
Esos son los altos funcionarios, ¿cómo serán los bajitos, no?
Claro, y estos tienen las 12 propiedades en Estados Unidos.
Ajá.
Bueno, en ese caso, dijo Timmerman, que el demandante es NML, el mismo que trabó embargo contra la Fragata Libertad y sostuvo que la fecha de levantamiento de embargo fue el 3 de agosto del 2005. O sea que el 3 de agosto de 2005 se levantó el embargo contra las 12 propiedades del gobierno argentino en los Estados Unidos. Expresó que luego se embargó el Tango 01, el avión presidencial, ¿sí?
Sí.
Desde marzo del 2007 hasta la sentencia definitiva el 29 de mayo de 2007 en el juzgado de Distrito Norte de California. Luego continuó, se trabaron embargos contra activos del Banco Nación en Nueva York y Miami, cuentas del consulado en Miami y cuenta oficial de Secretaría de Turismo del consulado en Nueva York fueron afectadas. Enfatizó que los demandantes son los mismos de la Fragata Libertad, NML y EM. En otro orden, sostuvo que otro bien embargado fueron los activos del Banco de la Nación Argentina en Nueva York. Y el demandante es el mismo fondo buitre que trabó embargo contra la Fragata Libertad. Timmerman narró que también se trabó embargo contra un satélite que había desarrollado la Argentina y que junto con la NASA fue puesto en órbita el año pasado.
Sí, el Aquarius.
Está genial, ¿eh? O sea que
el satélite que estudia satélite. La cantidad de sal del mar, ¿no? Cómo se va cambiando la salinidad del
mar.
Habría
que decirles que vayan a buscarlo.
Claro, tal cual, sí.
Es de ustedes. Vayan a buscar.
Ningún tipo de problema. No, en realidad fue un trabajo que se hizo junto con la NASA. ¿Te acordás que fue Paenza, sí, para el lanzamiento?
El satélite Aquarius, sí, de eso hablamos nosotros. Explicó, fue embargado por el mismo fondo buitre que trabó embargo contra la Fragata Libertad, sí. NML, y también se levantó el embargo gracias al accionar de la justicia en los Estados Unidos y de los abogados argentinos. Luego, continuó Timmerman, se trabó embargo contra las reservas del Banco Central de la Argentina depositadas en Nueva York, y en este caso fue el fondo buitre Aurelius. Al enumerar todos los casos de embargos, citó que hubo otro sobre más de $1 millón sobre las patentes y derechos de patentes registrados o en proceso de registración a nombre de la República Argentina y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, del INTA y del INTI, y contra el derecho del INTA a cobrar royalties en virtud del acuerdo de licencia celebrado con una empresa alemana por la explotación de un gen del arroz desarrollado por INTA que es resistente a ciertos tipos de herbicida. Mire, mirá vos.
Están a full, o sea, los tipos.
Están a full, están buscando todo, sí, cualquier cosa que puedan.
De los argentinos en el exterior. Los discos de Pimpinela, de Argentina, por ejemplo, eso podrían hacer, sí, un favor y podrían embargarlos también, ¿no?
También fueron el fondo buitres Aurelius y Blue Angel Capital, precisó el ministro de Relaciones Exteriores.
Sí.
Manifestó que en Suiza se embargaron las reservas del Banco Central de la República Argentina, y también el demandante fue el mismo fondo buitre de la Fragata Libertad, NML. En esa dirección apuntó que se trabó embargo en diciembre del 2009 y en abril de 2010 se levantó el embargo por la justicia y el 17 de octubre quedó firme por el Consejo Federal Suizo. Eso fue la semana pasada.
Sí, exactamente.
Señaló que en Francia las cuentas argentinas fueron embargadas por el mismo fondo buitre que trabó embargo contra la fragata Libertad, y se levantó el embargo luego de 6 meses de una batalla legal con sentencia de la Corte de Casación. También se trabó embargo en Francia, continuó el canciller, contra un inmueble de la Fuerza Aérea Argentina. Luego contra las cuentas de la Fundación Argentina, Fuerza Aérea y Comisión Naval. También por el mismo fondo buitre que trabó embargo contra la fragata Libertad. Y acá mismo, no sé si está, pero yo escuché o leí en otro lado, que también hubo embargo contra la casa del general San Martín, en donde, sí, de Gran Bur,
sí,
en donde falleció San Martín.
Sí, sí, sí.
Es impresionante, En Alemania, detalló, se trabó embargo contra la cuenta del consulado general en Frankfurt, contra la cuenta de la embajada en Berlín, en tanto que en Bélgica, contra las cuentas de embajada en Bélgica y también contra las cuentas de la Consejería Agrícola de la representación argentina ante las comunidades europeas en Bruselas. Por último, puntualizó que en Italia se dictaron distintas sentencias judiciales que rechazan las presentaciones de los tenedores de bonos con fundamento en la inmunidad de jurisdicción del Estado argentino.
Obviamente todos los gobiernos emiten bonos, estos fondos buitres compran de todos los gobiernos, ahora solamente se lo pueden imponer a países tipo Perú, muchos africanos, Ghana, ¿no? También es cierto que...
Y Argentina.
Claro, la justicia solamente, sentencia cuando se la puede aplicar a países que obviamente no tienen tanta influencia como pueden ser países centrales y demás.
¿De qué nos sirve ser miembro del G20?
Igual
un fondo buitre, un...
No, igual no creo que ganen. De todas maneras, todo esto era una operación de sectores de derecha de Argentina que con esto logran poner en la tapa de los diarios otra vez al gobierno con un dejo de que no sabe manejar la situación y demás. Es una operación muy bien hecha y un acierto de la derecha. Donde están complotando lugares, gente de conexión local con los fondos buitre directamente. Esos fondos, compran funcionarios, tenemos un montón de gente...
Son partidarios de fondos buitre, claro, se nota en los artículos,
sí.
En los artículos que se publican en Perfil, en La Nación...
No solamente los norteamericanos tienen fondos de deuda, en realidad esos fondos de deuda hay muchas... compañías y hay muchos sectores financieros en la Argentina que tienen y que verían de buen agrado que esos bonos que compraron a $5 poder cobrarlo a 100 y que son los que están presionando con todo esto.
O sea que hay inversores argentinos que invirtieron, que compraron esos bonos.
Claro, tal cual. Y muchos de esos son los que después dan consejos en la City.
Habría que publicarle eso.
Habría que publicarlo, sí, seguramente, sí. Porque ahí directamente se deschavaría. Así como surgieron, ¿no? Fíjate que estas cuestiones que se veía que Bonelli recibía guita de Repsol, que Fernández también recibía guita de Repsol, entonces después lo veías al tipo defendiendo
intentando
a Repsol,
justificar,
intentando justificar, y son los mismos formadores de opinión, se les llama, ¿no? Esto es cuando directamente las compañías hay una partida de plata que se destina a eso, ¿no? Se destina a los formadores de opinión.
Vamos a buscar el dato, a ver si podemos conseguir, Por internet lo vamos a buscar.
Sí, es difícil que puedas, pero sería interesante saber quiénes son los tenedores argentinos de bonos de deuda.
Exactamente.
Deuda que, que se está pagando, ¿no? Porque hace poco se terminó de pagar.
Estará en el Banco Central esa información, me supongo.
Sí, el gobierno supongo que la debe de tener. Pero vamos entonces a la tanda de las 18:30 en la FM Moreno 90.1, el Observatorio, en la tarde del sábado.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La Cantora.
Si no tenemos tratamiento por conductas adictivas acá en el penal, ellos tienen obligación de trasladarnos con el móvil del penal hasta un CPA más cercano a la unidad para hacer tratamiento. Yo lo estoy exigiendo, estoy pidiendo ayuda porque sé que lo necesito.
La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Continuamos en el observatorio. Otro tema que apareció en la semana también es un tema que llama la atención por lo raro, lo infrecuente de la situación y de las notas que se publican. Es que un músico que sería el primer artista cyborg. Cyborg es una palabra nueva que tiene que ver con partes robóticas o automatizadas en el cuerpo humano, partes de, por ejemplo, una pierna, un brazo o el rostro, etcétera. En este caso, el personaje en cuestión y lo que creó la situación es que no tenía capacidad para ver los colores, tenía un problema en la vista, entonces logró conectarse un aparato en su cara directamente, por el cual recibía la información de los colores, pero por vía musical.
Como sonido, sí. O sea que le producía un efecto sinestésico.
Claro, entonces Eduardo ahora lo va a explicar bien. Pero lo que yo quería decir y que me llamó la atención es que como ese adminículo estaba a la vista en su frente tenía un aparatito, digamos, en el medio de la frente, entonces la policía inglesa no le daba el pasaporte porque no le podía sacar la foto. Decía que para sacar una foto de retrato, de pasaporte, no tenía que tener ninguna marca rara en la cara. Y el tipo decía, pues esto es parte de mí. O sea que ya empieza, en nuestra época actual, empiezan a haber individuos que son considerados cyborgs, o sea que tienen partes artificiales en su cuerpo y que los tenemos que aceptar. Tienen que cambiar las leyes.
Sí, Neil Arberson es un artista y compositor británico irlandés residente en España que ha sido reconocido por el Reino Unido como el primer ciudadano cyborg. Según la Real Academia Española, un cyborg en inglés es un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos, es decir, un organismo cibernético. Arberson nació con una condición visual llamada acromatopsia o monocromatismo que no le permite percibir los colores, solo ve el blanco y el negro, o sea, ve todo el mundo en blanco y negro. En la universidad conoció Adam Montandon, un joven licenciado en cibernética, con quien creó un ojo electrónico, el Iceborg, ubicado a presión en su nuca. Esto le permite percibir a través del cráneo frecuencias de luz en forma de frecuencias audibles, porque no dejan de ser frecuencias, y así interpretarlas en una escala de colores. El trabajo conjunto fue reconocido con el Premio Británico a la Innovación, otorgado por el Submerge Bristol en Inglaterra en el 2004 y con el Premio Europeo Interface Design en Viena en el 2004. Actualmente, este reconocido artista residente en Barcelona construye la difusión de la cultura cyborg participando de festivales de ciencia. Y entonces acá le hacen un reportaje en Página 12, vamos a leer solamente la primera parte y explicar un poquito de esto de qué se trata. Le dice, ¿por qué decidiste, le dice el periodista de Página 12, intervenir tecnológicamente en tu cuerpo? Porque nací con acromatopsia, es decir, no puedo ver los colores, percibo el blanco y el negro. Yo quería percibir los colores y cuando estaba estudiando música fui a una conferencia cibernética y comprendí que la tecnología podía ser utilizada para extender mis sentidos. Entonces comencé un proyecto para extender los míos. El resultado fue crear un ojo electrónico, que es el Iceborg, que me permite percibir los colores a través de los sonidos. En vez de ver colores, los escucho. También gracias a un sensor que detecta la frecuencia del color que tengo delante y envía esta frecuencia a un chip que está instalado en mi cabeza. Allí el chip se transpone a través de cada color en 4 octavas hacia abajo hasta que se pueda escuchar el color que tengo delante. Lo que detecta el ojo electrónico es la frecuencia de la onda lumínica. Simplemente detecta la frecuencia de luz y la transpone a una frecuencia 40 octavas hacia abajo, de manera que yo, como no la puedo ver, pueda escucharla. Entonces, después pueden ingresar a nuestro sitio en Facebook y leerlo o buscarlo en el diario Página 12. Es interesante porque más adelante le dicen, bueno, ¿qué ocurre con la definición de belleza? ¿Cómo esta forma de percibir combinadamente esto de ver, en lugar de ver colores, escuchar sonidos, si esto tiene algún tipo de influencia en sus criterios de belleza? Entonces le dice, ¿cuál es tu definición de la belleza? En realidad hay elementos que pueden sonar muy bien, pero que visualmente no me han atraído tanto. Mi concepción de la belleza ha cambiado porque, como todo suena, hay cosas que pueden sonar bien pero no verse bien, o pueden verse muy bonito y no ser armónico al oído. Los cánones de la belleza siempre están centrados en la forma. Cuando escucho el color, que el color no tiene nada que ver con la forma, eso trae algún problema. Por lo tanto, puede haber un rostro muy atractivo pero que no suene muy armónico, o viceversa. Entonces, él podría hablar de la musicalidad de los rostros, por ejemplo, claro, ¿no? Es más, dice, me puedo vestir de una canción si quiero. Vamos a explicar un poco entonces qué es la sinestesia.
Sí, porque es casi inentendible, ¿eh? Él dice que ve en blanco y negro. Él sigue viendo en blanco y negro, pero él percibe por el aparato ese, él percibe como una nota musical o un sonido.
Sí.
Que le estaría indicando que eso no es blanco ni negro, que es, por ejemplo, rojo.
Claro.
Pero no lo ve rojo.
No, él va a seguir viendo blanco y negro, pero va a tener un sonido, tipo tan, por ejemplo, claro. Un la, un do, lo que sea. En realidad, lo que ocurre es, los colores en realidad no existen, ¿ok?
Ajá.
Los colores en realidad existen en el cerebro de la gente.
Ajá.
Lo que uno ve es el reflejo de la luz. Si nosotros, vos estás en tu casa y apagás todas las luces, dejás de ver colores. O sea que lo que uno ve en realidad es el reflejo de la luz. Y ese reflejo de la luz, en realidad la luz lo que hace es, va hacia un objeto y se refleja, hay una parte que el objeto absorbe y hay otra que no la absorbe, por lo tanto se refleja y va a tu ojo. Entonces, esos colores están dentro del cerebro, ¿ok? Imagínate que adentro de tu cerebro hay un tipo que dice, che, ¿qué frecuencia llegó? 10,5, y el tipo se fija en los pantones que tiene, ah, 10,5, y ponele rojo. Y así se va armando lo que se llama la transducción cerebral de los colores. Ahora, por otro lado, existe esto que es la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Es la capacidad, o la enfermedad, dicen algunos, digamos, o la capacidad de gente que, para decirlo rápidamente, tiene los bornes cruzados. Esto es, ellos, por ejemplo, lo que detectan por un órgano sensorial lo traducen por otro. Por ejemplo, el tipo saborea y en lugar de sentir dulce, siente redondeado. ¿Okay? O siente un sonido. En lugar de dulce, siente una nota musical. La sinestesia más común...
Este dulce de leche es un tango.
Claro, tiene tales sonidos. La más común de todas, la sinestesia, es justamente la que tiene que ver con sonidos y colores. Digamos, hay más o menos un 1 por 1000 de sinestésicos y esa es la más común. Kandinsky, por ejemplo, era un sinestésico.
¿Se descubrió de casualidad eso?
Se descubrió de casualidad porque en realidad la gente que es sinestésica al principio no entiende muy
piensa que tiene un defecto, es un defecto.
Y aparte no queda muy claro porque tampoco puede percibir si los demás no sienten lo mismo. Porque como está y metido en tu mundo sensorial...
Uno piensa que el otro también piensa lo mismo.
Exactamente.
Siente lo mismo.
Exactamente. Entonces, en realidad lo que se descubrió es que todas las personas somos un poquito sinestésicas también. Esto es, si yo a ustedes les dijera, por ejemplo, ¿conocen la canción Yesterday de los Beatles? Y yo a todos nuestros oyentes le dijeran, bueno, escribinos ahora en la página de Facebook, sin pensar demasiado, ¿de qué color te parece que es Yesterday? Y bueno, cuando yo voy a mis clases. Y les digo, te digo Yesterday de los Beatles, ¿la conoces? Sí, decime un color. La gente suele decir algún color. Mucha gente dice amarillo o verde. Sí, hay algunos rojos. Pero no hay mucha más. No hay mucha más No hay mucha más dispersión de colores. Muchas veces cuando estamos haciendo... yo doy cursos de innovación en las universidades y cuando hay una parte donde hablamos de un helado que sea Mozart y le decís de qué color debería ser un helado Mozart, o estás haciendo una conceptualización sobre un objeto, la gente lo pone beige o blanco. No dice cualquier tipo de color. Esto es, quiere decir que cualquiera de ustedes puede, imagínense la canción que más le gusta. Y digan, ¿qué color está asociado a esa canción? Entonces, si ustedes pueden asociar un color a una canción, en realidad lo que están haciendo ahí, están haciendo un efecto sinestésico. Están pudiendo a un tipo de canción decirle qué color es. Otro ejemplo de sinestesia es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo un piano. Entonces toco una tecla que es una tecla aguda, ting, y toco una tecla que es una tecla grave, ton, y les digo, ting y ton son dos personajes. ¿Cuál es de los dos es el chiquitito y cuál de los dos es el grandote? Entonces toda la gente va a decir que ting es chiquitito y ton es grandote, cuando en realidad no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Okay, pero ¿por qué la gente sí puede decir eso? Porque en realidad la frecuencia, ting y ton, digamos... La frecuencia nos da ni idea de espacialidad.
Sí, claro, parece que la frecuencia tiene que ser más grande.
Claro, la frecuencia que tiene mucho más latidos en el agudo y muchos menos en el grave, nosotros lo asociamos, por ejemplo, con tamaño. Entonces, en realidad, los efectos sinestésicos uno los tiene todo el tiempo en la vida sensorial. Lo que pasa es que uno no es consciente de ellos. Este músico lo que hizo es, como él no puede ver los colores, entonces pudo, mediante un programa... que capte cuál es la frecuencia de que está emitiendo ese color, como no tiene la parte en el cerebro de ese que yo le decía, che, ¿qué frecuencia llegó tal? Ah, entonces rojo. Ahora lo que pasa en su cerebro es, ¿qué frecuencia llegó tal? Ah, no tengo el pantone rojo. Pero ¿sabes qué? Lo puedo mandar a una escala más abajo y en lugar de darle una frecuencia que sea un color, le voy a dar una frecuencia que sea un sonido. Pero además de eso, lo interesante es que ya empieza en la humanidad la posibilidad de gente que pueda empezar a modificar su cuerpo para poder percibir el mundo diferente.
El cyborg, digamos. Yo ya vi algo en los deportes, esos tipos que corren carrera sin dos piernas, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Entonces, en ese caso, bueno, porque por ahí la gente está sin piernas, pero, digamos, podemos dar un paso más allá y en el día de mañana uno podría operar modificaciones a su cuerpo, no necesariamente porque tiene que...
Claro, para tener más fuerza.
Para tener más fuerza, para poder percibir el mundo diferente o demás. Entonces, ahí va a empezar lo que muchos escritores de ciencia ficción hablaban, esto es de mezclar lo tecnológico con lo vivo. Hay una una famosa novela de los hermanos Stravinsky que decía que en el año 10.000 ya no se podía diferenciar, ¿no?, qué era lo vivo y qué era, claro, lo cibernético o inanimado. Y
eso el que nos, ser humano, sí.
Claro, y eso que nos parece una locura, bueno, ya lo estamos viviendo en este caso de el de músico, este músico, el músico cyborg. Exactamente. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema donde Luis Alberto Spinetta, en el tema Quedándote Yéndote de Kamikaze, en realidad son como sus máximas.
¿Y de qué color es esa canción?
Y para mí Quedándote Yéndote, y para mí es verde.
Le pongo a preguntar a...
Esto será siempre así, quedándote oyéndote.
El éxito es la meta. Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ya nos faltan muy pocos minutos, seguramente 10 minutos de programa. Y queremos plantear un tema que vamos a dejarlo planteado para charlarlo seguramente en forma permanente en otros programas, en futuros programas, que siempre hablamos con Eduardo, casi siempre conversamos mucho, intercambiamos ideas, y casi siempre lo que conversamos en privado, mientras tomamos un mate o un café, son más interesantes que muchas de las cosas que planteamos acá. O sea que yo me tengo que anotar en realidad todas aquellas cosas interesantes que charlamos para poder plantearlas a nuestros oyentes, a nuestros lectores de Facebook, que obviamente están interesados en qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar en el mundo, qué pasa, cuáles son las tendencias que hay con respecto al marketing, a las ventas, a la producción, etcétera. En este caso, nosotros ayer charlábamos a raíz de un fenómeno que está ocurriendo en estos días, de una huelga de los distribuidores de revistas y de diarios contra las empresas, contra el diario Clarín y contra las empresas que venden revistas y diarios, que se están peleando por los porcentajes de distribución de las revistas y diarios. Por lo general, los distribuidores, los canillitas y los kioscos cobran el 40% del valor de tapa de las revistas y diarios, y las empresas están queriendo pagar cada vez menos, y hay una tendencia, hay una contradicción entre lo que cobra el punto de venta, en este caso de la revista, y lo que quiere pagar el emisor, el productor, etcétera. Y, por ejemplo, decíamos en joda y en broma que al diario Clarín, por ejemplo, le convendría tener los puntos de venta, y seguramente está comprando puntos de venta de sus periódicos para evitarse ese 40%. Le va a salir más barato seguramente vender a su propio costo en sus propios kioscos. Y este fenómeno, entonces, de que se da esta contradicción entre la empresa productora, la gran empresa productora y los puntos de venta, los grandes supermercados, los Walmart, los Carrefour, etcétera, que pueden imponer incluso a los productores sus políticas, incluso sus precios. Entonces, esta contradicción se da, existe, es real y está marcando tendencias en el futuro que para nosotros, para los simples mortales, es difícil de ver, son difíciles de ver. Y en este caso, para Eduardo, que es un especialista en el tema, él lo ve de más cerca, digamos, y lo palpa mejor. Entonces,
sí, una de las cosas que estábamos comentando era que quizás lo que le conviene, seguramente la movida que van a hacer grupos grandes de medios como Clarín, va a ser directamente comprar todos los puntos de venta o desarrollar líneas de distribución propias de los diarios. Porque entonces se da, como se da el consumo masivo, la cuestión que tiene que ver con la negociación asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, si uno tiene, por ejemplo, una venta de algo, vamos a suponer que nosotros vamos a vender una nueva marca de milanesa de pollo, ¿no? Entonces nos vamos y ponemos nuestra milanesa de pollo en diferentes supermercados. Entonces, un supermercado en concreto, como puede ser Carrefour o Coto, para nosotros va a ser un gran porcentaje de nuestra venta, no sé, el 25%. Mientras que nosotros para ellos vamos a hacer nada, el 0,0000 no existe.
Claro, nada, poco.
Pero eso inclusive para grandes compañías, o sea, inclusive Carrefour respecto de, no sé, la Serenísima. Entonces, la venta de la Serenísima para Carrefour por ahí es el 7%, pero la venta de Carrefour para la Serenísima es el 30 o el 35%. Entonces, esa asimetría de que vos sos mucho menos importante de lo que ellos son importantes para vos, hace que los dueños de los puntos de venta negocien márgenes mucho más grandes. Y con eso pueden decidir quién está y quién no está en el punto de venta. Entonces utilizan esa presión para sacarle a su vez más platas a la compañía. Esto es, si una compañía como Clarín se hace dueño de los puntos de venta, puede decirle a las pequeñas, a los otros diarios o las pequeñas revistas que no tienen buena distribución, bueno, mira, si a partir de ahora te empiezo a cobrar por números que no vendemos.
¿Qué es lo que está pasando ahora?
Por ejemplo, claro, a partir de ahora me tenés que dar descuentos. A partir de ahora me tenés que pagar las cosas ahora, me tenés que dejar las revistas, pero me tenés que dar tanta plata. O me dejás las revistas, pero te pago a 120 días. Con lo cual, en realidad, los dueños de los puntos de venta son los que terminan ofreciendo los productos, ellos además terminan siendo un gran negocio financiero, porque reciben los productos de los productores, ellos son los que reciben la plata al consumidor en la mano, y después logran pagarle muchísimos más tarde a los otros fabricantes. Así que esa es una tendencia que se da. Yo lo que te decía era, por ejemplo, que una de las líneas que se ve en el desarrollo de las multinacionales, okay, porque las multinacionales, inclusive aquellas que son de marca, que es una Procter & Gamble, por ejemplo, está en una situación de desventaja con Walmart en el propio Estados Unidos. Walmart es más importante para Procter & Gamble que Procter & Gamble para Walmart. Entonces, entre ellos dos están comiendo para ver quién se queda con el mayor porcentaje de ganancia. Entonces, que muchas veces las compañías que están haciendo, están tratando de desarrollar modelos de negocio o punto de venta que le permiten
le
saltear
escapen al claro. mercado. El ejemplo clásico es el camión que te lleva el agua a tu casa.
Claro,
porque el agua, el bidón de 20 litros, de litro, porque una, se lleva la soda y el agua te
claro,
lleva.
Porque una compañía como Nestlé entonces te decide invertir en un negocio que parece, digamos, a vistas afuera poco rentable como puede ser la venta de agua en las casas.
Pero se evita el supermercado.
Totalmente, se evita el supermercado. Bueno. Entonces, de esa manera, o lo que habíamos hablado en Espresso, ¿no? Que es un negocio que hace que vos sos el que compras la máquina de hacer café, la tenés en tu casa y después vas hacia un club y compras la pequeña cápsula, porque también así se evita el supermercado.
Bueno, ya nos estamos acercando al final del programa, pero yo quiero justo, acabamos de recibir un mensaje de Marco Gastón Pérez y de algo que no hablamos acá y que lo tenemos que tratar porque no está siendo tratado, y dice, los medios de comunicación no han mostrado la cacería humana que hay en Panamá, del viernes que hay toque de queda por las constantes protestas que han hecho las personas para que en Colón, lugar de zona franca, no se vendan las tierras. Han muerto bastantes niños, difunda e infórmese. O sea, en estos momentos en Panamá hay una rebelión popular en la ciudad de Colón, mientras su presidente está en el exterior y hay matanzas y enfrentamientos entre el ejército y la población. Así que vamos a... Finalizamos con esta con este
sí,
tema.
Nos vamos a despedir vamos... con un tema de Fito Páez por Baglietto, del primer disco La vida es una moneda.
Y le mandamos un gran saludo a todos los oyentes. Gracias. Bueno. Hasta el próximo sábado.
Chao, hasta la próxima.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el Cili la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre a borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas.
y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir.
Moreno 90.